Asia Central es una región que va desde el Mar Caspio hasta las fronteras de China y de las de Rusia hasta Asia del Sur. Se ha caracterizado históricamente por sus pueblos nómadas, también por la ruta de la seda. Como resultado ha sido la vía por la que se han movido personas, bienes e ideas entre Europa, Oriente Medio, Asia del Sur y también Asia Oriental. A pedales por estepas y montañas se acercó nuestro invitado. Su aventura se inició en febrero del 2012. Lo hizo en una isla griega, en Rodas. Allí comenzaban las primeras improvisadas pedaladas hacia el este, en un viaje cuyo planeamiento se limitaba básicamente a que querían llegar a las montañas del Pamir y sobre todo disfrutar de la sencilla vida sobre la bicicleta. A través de la costa turca, las montañas del Kurdistán y el fascinante Irán cumplieron el sueño de atravesar el Pamir. Experiencia no menos emocionante, nos cuentan que los siguientes meses en los que llegarían a Mongolia con el invierno severiano llamando ya a la puerta. Arich Orruño, ¿cómo estás, Egunon?
Egunon, bye.
Oye, pedales por estepas y montañas en Asia Central.
Bueno, pues así salió la cosa, sí. Teníamos ganas de hacer un viaje ya un poco largo, tomándonos nuestro tiempo por ahí, ¿no? Por Asia Central, y siempre nos había llamado mucho la atención, y bueno, pues así salió.
Oye, comenzasteis el viaje en Rodas. ¿Qué os llevó hasta allá? Una isla griega,
la casualidad.
Preciosa. ¿Pero qué os llevó? Cuéntame.
Pues nada, simplemente evitar un poco el invierno en Europa, que ya lo teníamos un poco conocido de anteriores viajes, y bueno, aparte de frío es caro, y bueno, no sé, sin más, nos salió vimos un vuelo así muy asequible a Rodas, y a Rodas fuimos.
Oye, ¿cómo Rodas? Porque siempre tenemos idealizadas las islas griegas, ¿no? No sé si corresponden con lo que uno piensa o no.
Bueno, según en qué zonas. Otras están ya muy muy construidas y bastante trilladas, pero bueno, no, es una isla agradable. Y bueno, ya localizada justo enfrente de la costa turca para montarse en la próxima barcaza y pasar a Asia y bueno.
Y ya comenzar el viaje, claro, vosotros os plantasteis en Rodas con la bicicleta.
Eso es, sí. Bueno, las metimos ahí embaladas como otras veces en el avión y luego ya. Y también lo de aparecer en un aeropuerto de estos de andar por casa así sin agobios ni de estar ya tranquilamente nosotros solos allá a la noche montando las bicicletas poco a poco.
Oye, ¿cuánto tiempo soñando con llegar a las montañas del Pamir?
Bueno, pues era una idea que habíamos tenido ya desde hacía bastante tiempo y yo qué sé, pues nos calentaban la cabeza otros viajeros y...
Eso es lo malo, ¿no? Yo creo que entre los viajeros, entre los bicicleteros, por ejemplo, ¿no? Entre los ciclistas, que entre uno y otro, claro, a uno le gusta viajar, le gusta andar... Y claro, de repente se encuentran con ciclistas que son fantásticos, que hacen unos viajes maravillosos.
Claro, y te pone la cabeza como un bombo lleno de pájaros, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que no cuesta mucho emocionarse y ponerse a pensar en nuevos viajes y nuevos sitios. Y...
Oye, ¿qué dejaste atrás para hacer este viaje?
Bueno, no mucho. Lo que suponíamos que no iba a cambiar demasiado tampoco. Hombre, salíamos sabiendo que no íbamos a volver... que no íbamos a pasarnos allí años y años, ¿no? Como otros que salen sin saber cuándo van a volver. Tampoco teníamos fecha de vuelta, pero bueno, qué sé yo. Además, por el camino, durante el viaje, nos nacieron un par de sobrinetes nuevos y sí, después, tarde o temprano, habría que volver a conocerlos.
Que eso es lo bueno. Oye, comenzamos por el viaje, estamos en Rodas.
Sí.
¿Cómo comienza?
Pues comienza, habíamos quedado por primera vez, habíamos descubierto el tema este de couchsurfing y por empezar ubicándonos un poco, pues quedamos allí con estos amigos y allí nos metimos en su casa y con todos sus gatos y las historias y nada, allí a preparar un poco a poco las bicis y a rodarlas un poquitín y a enterarnos a ver cuándo salía ya el siguiente barco, porque bueno, era febrero, tampoco es que fuese un tiempo así, un clima... de lo mejor para pasárnoslo allí en la playa y así, pero bueno, ya empezaba a hacer bueno, estaba agradable, sí.
Cogisteis la barcaza y llegasteis a Turquía.
Eso es. Y nada, pues allí poco a poco al este, según llegas a la derecha y todo para adelante.
Claro, ni lo pensasteis. ¿A qué punto de la costa llegasteis de Turquía? Porque bueno, pues, y además vosotros iríais con un mapa, me imagino.
Sí, mapa ya llevamos de lo poco, así que... Llevamos un mapa de Turquía y luego otro que nos prestó un amigo de Irán y bueno, si llegábamos a Irán, bien, y si no, pues también, bueno, a disfrutar un poco de la costa y desplazarnos.
Claro, es curioso, vosotros no teníais un objetivo claro, bueno, sí, llegar a las montañas del Pamir, sí. Pero claro, todos
es
los
que
objetivos...
De hecho, no teníamos ni siquiera el visado de Irán, que nos habían puesto la cabeza loca aquí en los de la Embajada de Madrid, que nos lo daban miles de idas y venidas, y al final nos fuimos para allá sin visado, y luego, pues como siempre, por casualidad, como al final siempre sale todo bien, o casi siempre, pues nos encontramos con un pirao que andaba por ahí viajando y te comenta, pues yo tengo un amigo que se lo sacó el visado en el consulado de Trabzon, allí al norte, y pues vamos a probar, dejamos las bicis ahí en una ciudad de la costa y nos cogimos un autobús a probar suerte, y sí, pues ahí nos dieron el visado.
Pudisteis entrar perfectamente. Oye, desde Turquía a Irán, ¿por qué lugares, por qué países pasasteis?
Pues fuimos siguiendo la costa de Turquía, la costa sur, que en esa época es una maravilla porque está totalmente vacío de turistas y, bueno, tiene mucha cuesta y eso, pero todo por bosque, entre pinares, unas playas preciosas, muy tranquilito, la gente, bueno, maravillosa, estupenda. Ahí en Turquía, y luego ya pues nos fuimos metiendo hacia el interior, que en esa época todavía pues sí que hace frío como para, pero bueno, poco a poco, y nos fuimos metiendo al Kurdistán, con tan buena suerte de llegar a su capital histórica de Diyarbakir el día del Nevroz, del año nuevo persa y zoroastriano y kurdo. Vamos, que es una celebración inmensa, con una hoguera como el edificio más alto de todo Vitoria y un millón de personas bailando alrededor, una auténtica pasada.
Claro, vosotros no sabíais que os ibais a encontrar con esa fiesta,
por curiosidad,
claro.
Por casualidad, nos fuimos a llegar allí el día 21 de marzo.
Sí, oye, sí. Os ibais moviendo, buscando también amigos o buscando personas que os dejaran dormir en sus casas.
No, para nada.
Eso hicisteis solamente en Rodas.
Bueno, a lo largo del viaje, esto del couchsurfing, de quedar con gente que te aloje en su casa y así, habremos hecho pues 5 o 6 veces cuando recabábamos en grandes ciudades. Entonces sí, que solía ser como casi siempre pues para gestionar algún visado o buscar algún repuesto de bici así o lo que sea, pero bueno, ahí sí que, pero por lo demás sí que hemos estado alojados en casas de familias, pero bueno, pues de esto que te encuentran por ahí acampando y ¿cómo que aquí no podéis estar? Venga, casa para adentro. Pero joder, es tan intenso esa hospitalidad tan tremenda que te brindan en todos lados. Que no nos sale de dentro abusar de ellos, ¿sabes? Que si te pones todas las noches a acampar ahí cerca de un pueblo, un poco a la vista, haciéndote un poco el longis...
En orejas, ¿no?
Sí. Seguro que siempre va a venir alguno a invitarte a su casa y tal, pero... Hombre, aparte que también apetece, ¿no? Después del día por ahí con la bici así, casi siempre a nosotros por lo menos nos gusta estar un poco... A nuestro aire y tranquilos y escondernos un poquito por ahí entre el bosque y acampar tranquilamente. Pero sí, joder, la mejor manera de conocer a las gentes y los países y así, desde luego, es bueno, y es el aceptar la hospitalidad tan
claro,
estupenda que te
brindan, ¿verdad?
Y relacionarte
además con ellos.
Claro.
Oye, una de las grandes experiencias, encontrarte con la fiesta, con la gran fiesta del Kurdistán. Pero claro, no era la única experiencia o no era el único recuerdo, ¿no? Un fantástico que tenéis,
claro,
en el viaje, porque habéis hecho muchísimos. Yo decía que soñabais con llegar a las montañas del Pamir. Para que se haga una idea a los oyentes, la cordillera del Pamir tiene una altitud que alcanza los 7.500 metros, que albergan el glaciar el más largo del mundo y que de alguna forma son como los primeros contrafuertes de la cadena montañosa del Himalaya, ¿no?
Sí, es... Hombre, tan alto no llegamos, pero sí que vimos ahí el pico Lenin con sus 7.100 y largos, con varios puertos que pasan de 4.000 metros y así, pero bueno, vas gradualmente, poco a poco subiendo y hasta llegar a esa meseta que parece la luna. Sí, la verdad es que fue... Muy bonito.
De los lugares que fuisteis pasando, ¿cuáles tenías muchas ganas o teníais muchas ganas de llegar? Por ejemplo, Samarcanda, o quizás uno de estos pueblos que uno se va encontrando, que lo va dejando a un lado, o que le interesan más unos que otros.
Pues no te sabría. Mira, por ejemplo, es que, claro, va siempre como a corto plazo, ¿no? Como no sabes si la semana que viene te vuelves a casa porque, yo qué sé, te vienen maldadas y te aburres o te vas a pasar ahí otros 2 años, pues siempre es un poco a corto plazo. Y, por ejemplo, en Turquía... Pues sí que según íbamos llegando más hacia el este, hacia ya dentro del Kurdistán, pues teníamos la duda, bueno, que lo atravesaremos por las montañas del Kurdistán turco que lindan con el iraquí, así más todavía con llenos de nieve y más montañosos y tal, pero bueno, que son espectaculares y con toda esa carga de historia que tienen, o vamos por lo fácil y lo cruzamos por el Kurdistán autónomo de la parte iraquí, 10 días de visado que te dan en la frontera, súper seguro, llanos y tal. Bueno, al final nos animamos, como durante el invierno están en tregua obligada, porque está todos los pasos llenos de nieve, entonces pues bueno, un montón de presencia de militares y de mercenarios por todos lados, pero bueno, mientras no te alejes demasiado de la carretera principal, ni acampes en sitios raros, ni hagas tonterías, pues no hay ningún problema, y estás a bien con todo el mundo.
Oye, el Pamir, llegasteis a las montañas, después de tanto soñar con ellas. O sea, ¿fueron o son tal y como pensabais?
Pues lo que nos sorprendió más que el propio Pamir, que fue alucinante, fue un poco lo de justo antes del Pamir y lo de después también. Bueno, y por supuesto el atravesar Irán antes de llegar ya a la República de Asia Central.
Irán.
Una pasada. Un país increíble, sí, sí.
¿Qué tiene Irán para que todos los viajeros, todos los aventureros que vienen y que charlan o hablan en estos micrófonos, dicen que Irán es maravilloso?
Pues tiene desde una historia increíble hasta unos paisajes que vas desde los arrozales del mar Caspio hasta los desiertos más cálidos del mundo, o eso dicen, porque poco nosotros por lo menos no nos metimos hasta tan adentro. Unos oasis increíbles y sobre todo la gente que con esa hospitalidad casi obsesiva, que ahí sí que había veces...
Vamos, que nos dejaban en paz.
Bueno, en cierto sentido, joder, recuerdo una vez que un jaleo en una tienda, que entramos ahí, hacemos una compra y tal para llenar las alforjas y el dependiente que nos empieza ahí a marear, que si esto y lo otro, y nosotros preocupados, que será que no le habremos pagado bien o lo que sea, y al final acabó viniendo un hombre que hablaba inglés y resulta que no, que el zumo que habíamos comprado, aunque ponía que tenía 5, tenía 8 frutas, y eso era todo lo que...
Claro,
por eso todo el revuelo.
Os quería explicar, ¿no?
Sí, sí, es unas ganas de comunicarse con extranjeros y gente muy, muy buena, sí.
Oye, Arich, ¿cuánto tiempo desde que salisteis de casa hasta que volvisteis? ¿Cuánto tiempo estuvisteis fuera?
Pues salimos en febrero y hasta enero, que volvimos, principios,
o sea,
de enero.
Año.
Sí, sí, más o menos.
Casi un año. Ahí es nada para recorrer, como decíamos, las estepas. Bueno, las estepas del Asia Central, pero que llegasteis hasta Mongolia. Pedaleando.
Sí, ahí teníamos la duda, si bajarnos hacia las playas del sudeste o tirar hacia Mongolia, y bueno, tuvimos suerte de pasar por una ciudad en Kazajstán con un consulado mongol que nos dio el visado y para allí fuimos. Y una maravilla, una experiencia.
¿Cómo es Mongolia? Porque pocas personas se acercan hasta
muy
allá,
silenciosa,
¿eh?
Y muy grande.
Generalmente los ciclistas, ¿no? Los viajeros, en cuanto llegan a esos pasos, se van hacia el sureste asiático, pero pocos se quedan en Mongolia.
Es que tampoco tiene muchas fronteras abiertas a extranjeros. Justo abrieron el año pasado una que nos venía muy bien desde el noroeste chino y bueno, pues un cambio brutal de las carreteras chinas, que aunque estén en medio de un desierto son un hervidero de camiones y transportes de carbón y trabajadores por todas partes levantando ciudades fantasma en medio del desierto, a de repente ¡plup!, el silencio total. Pues imagínate un país como media Europa con 3 millones de habitantes y casi la mitad concentradas en una ciudad, en
Oye,
la capital.
¿En qué momento uno se da cuenta que tiene que volver a casa? Cuando
hace ya mucho frío y no tienes visados para seguir para adelante y la única opción era o volar pagando un dineral o si no cogerte un billete baratito del Transiberiano y volver a Moscú y poco a poco hacia casa.
Volvisteis en el Transiberiano.
Sí.
Con tanta historia, fíjate, que nos decías, ¿no? Que habéis atravesado algunos países con muchísima historia, a uno como la cuna de la civilización, ¿no? Como es el caso de Irán, en la antigua Persia, claro. Luego llega uno a Mongolia y se encuentra con una cultura absolutamente diferente, de la que conocemos poquísima. Porque quizás conozcamos más de Tailandia que lo que es Mongolia.
Y de las que conocimos, la que más nos chocó, ¿no? No esperábamos que fuese tan... Bueno, sobre todo en las zonas así rurales y con los pastores nómadas y así, joder, con tantos conceptos tan totalmente distintos
Oye, el momentazo en Mongolia, ¿cuál es? Me imagino además que en Mongolia no contactaríais, ¿no?, con gente que nos decías del coach surfing para dormir.
No, bueno, al final en Ulaanbaatar, mientras preparábamos la vuelta y a ver hacia dónde ir, estuvimos allí en casa de un alemán muy majete, también un viajero que ha pasado por ahí de África, no sé si 7, 8 años viajando. Y allí estaba el hombre viviendo por casualidades de la vida, allí en Ulaanbaatar. Y bueno, en su casa estuvimos allí de ocupas un par de semanitas ahí haciendo papeleos. Pero no, bueno, hasta entonces, no, acampando y bien tranquilos además.
Aritz, el momentazo, te preguntaba. ¿Qué recuerdas de Mongolia? Quizás alguna anécdota o algún momento divertido, quizás con las personas, decía los pastores nómadas, quizás con el paisaje, ¿no? ¿Alguna sensación que se os quedó de allá?
Joder, pues no te sabría decir alguno que se me ocurra. Pues que hay tantas cosas que nos han llamado la atención, desde ir por ahí de repente ver una familia con su camión ahí atascado en que se les había partido el hielo del río y ahí se habían quedado y estaban ahí cargando el camión de piedras y tirando cuerdas y bueno, y que no había manera. Y pasó un furgón de estos rusos, un UAZ cargado de gente y de mercancías por ahí. Y lo vimos, asumíamos que pararían a echarles un cable o a remolcarles y lo que sea. Y no, pasaron allí de largo. Y decimos, pero esta gente. Y luego te das cuenta que no, que te dice, no, que va, si es que no nos han pedido ayuda. Si levantan el brazo, entonces pasamos aquí una semana si hace falta para sacarles. Pero como no han hecho, pues pasamos de largo. Sí, al principio, claro, esa primera impresión de gentes así individuales y cada uno a lo suyo y pasando del otro, pero no, es la primera impresión, es una gente muy endurecida.
Bueno, el tiempo no les queda otra, ¿no? El clima. Por cierto, Aritz, llegasteis este pasado enero, han pasado pues pocos meses. ¿Uno se aclimata bien? ¿Estáis aclimatados pues, ya?
Sí, para bien o para mal, enseguida se mete uno otra vez en la
segundo
misma
día se le
rutina
olvidaría,
de siempre,
¿no?
¿Verdad? No, hombre, lleva un tiempo, ¿no? Llegas un poco como creyendo tener las ideas muy claras de bueno, oye, que pocas cosas son realmente importantes y cuántas no lo son tanto, pero bueno, enseguida te absorbe otro poco, te pones a ver telediarios y ya. Pero no, bien, oye, siempre da un puntito de tranquilidad en la cabeza, ¿verdad?
Bueno, tenemos que contar a los oyentes que el próximo martes se pueden encontrar contigo en el Centro Cívico Aldape. Dentro de la semana de la bicicleta, en una charla.
Bueno, a ver lo que resulta, que es la primera vez que íbamos con una camarita de andar por casa. Que bueno, que de hecho se nos estropeó. Y allí unos abuelillos de la vieja escuela en una tienda de electrodomésticos, en un momentito nos la arreglaron cuando aquí, llamando a las tiendas, nos decían que no tenía arreglo, que había que tirarla ya a la basura. Pero sí, nos la arreglaron y seguía echando fotos. Buenas o malas, ya no te sé decir. Pero
seguro que va a salir todo estupendamente. Aritz Orruño, que ha sido un placer conocerte, ha sido un placer que te hayas acercado hasta aquí, hasta los micrófonos de Radio Vitoria.
Joder,
que os veáis estupendo,
igualmente.
¿Eh? Un abrazo.
Venga, otro
abur,
día, abur.
Abur.